Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, como ya saben en nuestra apertura, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Y cuando decimos ¿qué le digo? Es un magazine de interés general. Y en este magazine de interés general tenemos todas las voces, todas, desde distintos puntos de vista. Desde la política nacional, desde la política internacional y también desde un orden de Naciones Unidas. Por consiguiente, el objetivo es que podamos pensar juntos, que podamos analizar juntos la coyuntura económica, política y social y que a su vez podamos tener a diferentes protagonistas que hacen a la misma. Por todo esto y mucho más, como cada sábado hasta las 19, te voy a decir buenas tardes, buenas noches, porque de 18 a 19 estamos en ese límite. Bienvenidos a ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y obviamente estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio con vos, con 4 millones de oyentes en plataforma, con 200.000 oyentes en dial. Entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y obviamente te voy a decir algo, estamos en vivo. ¿Por qué? Porque lo que lo determina es el Servicio Meteorológico Nacional. Y en estos momentos estamos con una temperatura de 26 grados 1. ¿Y qué nos depara? Una humedad del 58%, una presión de 1012.2 hectopascales, el viento del oeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, por la noche, y ya te digo que se está viniendo en cualquier momento la lluvia. En cualquier momento estamos en condiciones de decir que tormentas aisladas es lo que vamos a vivir en el día de la fecha, en esta noche y en estos momentos. Por consiguiente, va a haber un cambio de viento. Estuvo en el norte, atravesamos toda la tarde de hoy, desde las 13 norte, luego estuvo en el noroeste y ahora en cualquier momento empieza a rotar a viento sur y esto va a generar que el día de mañana la mínima sea de 9 grados, la máxima de 17 y luego vamos a estar con temperaturas mínimas que van a estar en los 10 grados, 11 grados, 8 grados y máximas que van a estar en los 12, 13, 14 grados. Por consiguiente, vuelve el frío, así que a estar habituados a este pequeño cambio de temperatura. muy pequeño, ¿eh? La verdad, pasamos verano, primavera, otoño, invierno en 24 horas simplemente. Así está el país, señoras y señores. Buenas tardes, buen inicio de noche. Bienvenidos a ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y ya estamos con él, el político que desviste a las mentiras para convertirlas en una verdad. Él es reconocido abogado y armador de campaña de Javier Milei en lo que tiene que ver con toda la provincia de Buenos Aires, tan nombrado y tan citado muchas veces en la provincia como lo es Sebastián Pareja. Hola Sebastián, buenas tardes, buenas noches en este límite, buen atardecer, ¿cómo te va? Hola. ¿Está Sebastián allí presente? Reconectando. Quizás está con poca señal. Son cosas que ocurren, son cosas que acontecen. Si no, vamos con el número de línea y lo intentamos por línea, porque a veces el Wi-Fi puede llegar a no estar en condiciones. Así que ya sabes lo que nos depara, lo que se viene en esta entrevista. Vamos a tratar de ubicarlo a Sebastián y de hablar justamente de todo lo que implica este armado y también lo que implica la provincia de Buenos Aires y en relación a la provincia de Buenos Aires, específicamente a Javier Milei al respecto, como solo lo vamos a poder hablar seguramente con Sebastián Pareja, que ha sido muy nombrado en este segmento, que siempre lo tiene Miguel Ángel Rescano, que es el precandidato a intendente de Quilmes, y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Sebastián Pareja. Ahora sí, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Estás en un lugar con poca señal, Sebastián? ¿Puede ser? Porque no se te está escuchando bien, Sebastián. ¿Vos me escuchás? Vamos a intentar, si no más tarde, con Sebastián, a ver si se encuentra en un lugar con mejor señal. Y ahora vamos a continuar con otro capítulo, ¿sí? Porque este es un programa que tiene muchos capítulos, por eso que tenemos este magazine de interés general, para tener todas las posibilidades y tener todas las alternativas. Creo que él estaba en situaciones de campaña, como se está en la provincia de Buenos Aires, así que debe estar con poca señal, muy probable. Pero igual, no hay inconveniente, lo intentamos por un medio, lo intentamos por la línea y luego cualquier cosa lo vamos a continuar intentando por otras posibilidades y otras alternativas. Y después nos vamos a adentrar en política internacional. Y si hablamos de política internacional, vos, Agustín Romero, ya sabés lo que tenés, porque si decimos política internacional, decimos, obviamente, decimos esto.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y si decimos www.visiondesarrollista.org, estamos diciendo que ya está con nosotros desde Estados Unidos. Yo ya voy a decir así porque puede ser en muchos ámbitos de Estados Unidos, puede ser Nueva York, puede ser Texas, Nueva York, no importa. El orden de los factores no altera el producto. Ya digo, desde Estados Unidos está el codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, nuestro corresponsal exclusivo desde Estados Unidos. Estamos con Francisco Paxi Uranga. Hola Paxi, ¿cómo estás?
¿Qué tal Alejandra? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
¿Desde dónde estás?
En Texas, efectivamente.
En Texas, ¿qué temperatura hace?
Pues es que no sé muy bien, estoy en un lugar cerrado, igual hace calor.
¿Calor? ¿Qué es calor en Texas aproximadamente?
Y, bueno, no, llega a ser 45 grados, no hace 45 grados, debe estar más cerca de los 38 por ahí.
Pero muy bien, nos está superando ampliamente, pero nosotros en invierno estuvimos con 27 grados y pico, casi 28. ¿Podés creerlo?
Está bien, o sea, es una linda temperatura.
Una linda temperatura.
Pero bueno, para el invierno es un montón.
Es un montón. Y ahora vamos a hablar con él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Estamos con Nicolás, Nico Foscaldi. Hola, Nico, ¿cómo estás?
Hola, Ale. Hago extensivo el saludo a Pachi y a la audiencia.
Muy bien, me gusta porque ya está acostumbrado. Hago extensivo el saludo a Pachi y a la audiencia. Me encantó, mi querido Nicolás. Estás colocando la voz cada vez mejor, Nico.
Gracias.
Mi querido Nico, mi querido Paxi, ahora Paxi, le damos la bienvenida a Nicolás Foscaldi.
Bueno, ¿qué tal, Nico? Mirá, hoy justo, ayer publicamos una nota que escribió Nico sobre las elecciones que hay en España mañana, las elecciones generales, y básicamente yo me gustaría saber cuál es su perspectiva, o sea, cómo están llegando hoy a estas elecciones, que además son antes de tiempo, son elecciones que se anticiparon casi medio año.
Sí, así es, así es. Después de la dura derrota que sufrió el oficialismo, el PSOE, encarnado en la figura del presidente de gobierno Pedro Sánchez, el 28 de mayo se llevaron a cabo elecciones autonómicas, algunas comunidades autonómicas, no todas, y de todos los municipios de España. Fue una dura derrota para Pedro Sánchez, que al otro día, después de la avalancha de votos que obtuvo el PP, el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha en España, decidió disolver la legislatura y llamó a elecciones generales para el 23 de julio en plenas vacaciones de verano. Encima España está sufriendo, al igual que la mayoría del hemisferio norte, altas temperaturas que están siendo récord en todo el mundo. Y bueno, tomó esta determinación, una determinación jugada, a mi punto de vista audaz también, porque fue una manera de pasar rápido la página.
Sí.
Levantar el luto de la derrota, tratar de lograr la unión del partido, independientemente de que hay muchos críticos que dicen que podía haber reconfigurado una estrategia, tenía tiempo, las elecciones estaban previstas para fin de año, para diciembre, pero bueno, Sánchez determinó tomar esta decisión, reitero, en una época del año de verano, donde la gente está de vacaciones, un dato no menor que en España el voto no es obligatorio, sí se puede votar, se puede sufragar vía correo, lo cual ha sido un récord, ya hay casi 2,5 millones de votos, hasta el día jueves se podía votar por correo, jueves o miércoles,
sí.
Se podía votar por correo, bueno, hay un total de 2,5 millones de votos, y nada, España está viviendo en un momento una polarización demasiado extrema, ¿no? Tenemos por un lado a la centroizquierda socialdemócrata reencarnada en el PSOE, una nueva formación que se sumó, que es Sumar, que la comanda la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, que también es ministra de Trabajo y Economía, que logró aglutinar una nueva formación política, casi 15 partidos, todos de izquierda, entre ellos Podemos, que hoy por hoy es el socio minoritario del gobierno de Sánchez. El gobierno de Sánchez es un gobierno de coalición, el primero desde el fin de la Segunda República. Y ha sido un gobierno bastante con demasiados chispazos, donde no hubo una convivencia, no, eso Sánchez también tuvo una autocrítica, dice que faltó comunicar los logros del gobierno. Hoy España atraviesa por un momento macroeconómico bueno, comparándolo con otros números de otros países, con los números de la Unión, dentro de la Unión Europea,
sí,
donde ha habido un montón de leyes progresistas, y bueno, del otro lado tenemos al Partido Popular, con ese envío, con un nuevo líder, que es Alberto Núñez Feijóo, que proveniente de Galicia, fue 4 veces presidente de la Junta de Galicia.
Sí.
Formó su carrera junto a Manuel Fraga. Manuel Fraga es uno de los fundadores del PP, siempre fue candidato para presidir el gobierno de España, la mayoría de veces perdió con Felipe González, del PSOE.
Sí.
Y él hizo su carrera hizo su carrera a la sombra de Manuel Fraga, fue parte del gobierno de José María Aznar, y viene después de que en 2012 hubo un enfrentamiento entre su predecesor Pablo Casado con la figura estelar del PP, que soy Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bien.
Tras ese enfrentamiento con Casado, que encima fue su protegida, Casado fue quien apostó a la figura de Díaz Ayuso, los varones del PP, tras diferentes reuniones, decidieron darle las riendas del timón para llevar este barco a Núñez Feijóo, que, reitero, ha logrado amalgamar al PP a través de su figura. Es una persona demasiado impasible en su modo.
¿En qué se centró la campaña de Feijóo, Nico?
Mira, prácticamente la campaña se centra en criticar a lo que todo el arco opositor llama las políticas del sanchismo, ¿no? Fíjate que por dos lados el sanchismo, señalando, por ejemplo, esta alianza que ha tenido en el Congreso. Como te decía, el gobierno de Sánchez es un co-gobierno con Unidos Podemos.
Sí.
Que está está Podemos y se llama Unidas Podemos, pero está Izquierda Unida también. Pero para sacar, por ejemplo, los presupuestos, tuvo que llegar a acuerdos políticos dando ciertas concesiones con Esquerra Republicana, que es un partido de izquierda de Cataluña, independentista, que fue uno de los que llevó adelante el famoso referéndum en su momento, y obviamente tuvo que dar ciertas concesiones a esto, ¿no? Como por ejemplo, todos los que habían llevado adelante la campaña del referéndum, que para el PP en ese momento en España gobernaba el PP, que era Mariano Rajoy el presidente de gobierno, fue ilegal. Recordamos las imágenes, fueron terribles, fue la Guardia Civil, bueno, fueron imágenes, la verdad lamentable lo que se vivió ese día, esa jornada en Cataluña. Y varios de estos que estuvieron dentro, que fueron los que organizaron este referéndum, entre ellos un momento Puigdemont, que no es de Esquerra Republicana, sino de Junts per Catalunya, o Oriol Junqueras, que es el líder de Esquerra Republicana, fueron condenados, ¿no?
Sí.
Puigdemont se escapó a Bélgica porque es eurodiputado. En el caso de Oriol Junqueras, se llevó un acuerdo con el gobierno de Sánchez y pudo salir liberado. La otra controversia es también que también hubo ciertas alianzas dentro del Congreso de los Diputados con la izquierda abertzale vasca en Bildu, que es la predecesora de lo que era Henry Batasuna, que se lo consideró durante mucho tiempo el brazo político de ETA. En la campaña anterior que te comentaba, del 28 de mayo, por las elecciones autonómicas y municipales, sí, en Bildu llevó en sus listas a ex miembros de ETA. Lo cual generó todo un revuelo en España. Finalmente decidieron retirar a esos miembros. Pero bueno, nada, eso es donde más se agarra Feijóo, donde también habla de una crisis económica. Yo te decía, hay buenos logros a nivel macro. España, en este primer trimestre del año,
sí,
tuvo un crecimiento interanual del 4,2, cuatro veces más que la media de cualquier país de la Unión Europea. Y se comparó con Alemania. Alemania en este momento está en recesión. Por eso, sí, te digo, a nivel macro está creciendo España. A nivel micro, con el tema de la inflación, a raíz, más que nada por la causa de la guerra en Ucrania, se está sintiendo en el bolsillo, ¿no? En el español común se siente en el bolsillo. Pero te reitero,
Feijóo no participó del debate televisivo, ¿no?
Participó el primero, que fue...
El segundo, digo.
Medias. En el segundo no, ahora te voy a comentar por qué. En el primero, totalmente lo ganó Feijóo. Sánchez venía unas semanas recuperando. El Partido Socialista cambió su modo de hacer campaña, menos mitines y más televisión, o sea, usando los medios de comunicación, no usando tanto redes sociales tampoco, usando los medios de comunicación tradicionales, sí, sí, por programas a los que Sánchez no acudía, y a poco se veía en las encuestas que estaba levantando la cantidad de escaños. Hay que recordar que España es una monarquía constitucional en el cual el Congreso de los Diputados está conformado por 350 escaños. Se necesita, para tener la mayoría, para formar el gobierno, 176. Hoy ninguna de las cuatro fuerzas que llegan como favoritas para mañana tiene la cantidad. Por eso va a tener que haber pacto sí o sí. Y acá te decía puntualmente que en el debate, en un tema que quiso instalar en la campaña Feijóo, era que el que destacara más votos hay,
sí,
que respetarlo. O sea,
exacto,
lo que plantea Feijóo es, Feijóo no quiere hacer, o sea, Feijóo tiene un drama, que es el partido de ultraderecha de España, Vox.
Claro.
Feijóo no quiere pactar, independientemente que después del 28M, y eso fue otra de las cosas por las cuales Sánchez adelanta las elecciones, para dejar en evidencia los posibles pactos entre el PP y Vox. ¿Cuál es el problema puntual acá? El tema que ya el PP con Vox viene gobernando, está arreglando en varios municipios, y ya está gobernando desde el 2012 en Castilla y León, la comunidad autonómica de Castilla y León. Arreglaron con gobernar en la comunidad valenciana, en Extremadura, a pesar de que la líder popular María Guardiola estaba en contra porque Vox está en contra de todo lo que es política de género.
Sí.
Por ejemplo, todas las leyes que ha sacado el gobierno del PSOE, como por ejemplo la ley de la paridad de sexo, todos los derechos, sí, LGTBI, bueno, ya Vox dijo que una vez que llegan a ganar o son parte del gobierno, su intención es derogar todas esas leyes y borrar de la faz de España el Ministerio de Igualdad. Pero se vaticina, quizás lo renombren el Ministerio de Familia, como hizo Giorgia Meloni,
sí,
aliada del señor Santiago Abascal, líder de Vox, en lo que...
A nivel encuestas, y ahora le paso directamente a Paxi, ¿cómo están?
A nivel encuestas, la mayoría de las encuestas, sacando el CIS, que es un centro de investigaciones que pertenece al gobierno, es el que, bueno, hay toda una controversia a raíz de eso, de que siempre da ganador al PSOE. Después todas las encuestas, todas las privadas, dan ganador sí o sí al PP. Pero la última de Sigma 2, que yo puse en la nota para no poner todas, pero en un momento puse que ganaba, que casi todas le dan ganador al PP, pero puse esta última del 17 de julio, que era hasta donde se podían publicar, le daban entre 145 y 150 escaños al PP. Seguido por el PSOE de entre 105 y 110. El tercer lugar está disputado entre Sumar y Vox, pero en esta encuesta le daba a Sumar entre 33 y 36 escaños. Y en el caso de Vox, que había logrado 52 en las últimas elecciones generales de España, estaría en caída entre 26 y 29. Después lo sigue Esquerra Republicana entre 9 y 10, Super Cataluña lo mismo, 9 y 10.
Y con parámetro de las últimas elecciones, Nico, ¿quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores?
¿Comparado con la elección general?
Exacto.
O la última del 28 de mayo. No, a ver, había ganado el PSOE y formó gobierno con Unidas Podemos. El tema acá puntual es que en el caso puntual de que el PP gane, necesitaría que sostenga el PSOE si no arregla con Vox.
Exacto.
Ahora, la cuenta de Sánchez, porque también Sánchez hizo esto porque sacó una cuenta. Él saca una cuenta que tanto los bloques de derecha como los de izquierda en el 28M, en las últimas elecciones, ¿no?
Sí.
Sumando todo, cada uno sacó casi el 41% de,
claro,
votos. Entonces, la cuenta de Sánchez es, bueno, yo creo que podemos llegar. Y Sumar sale tercero, sumado a los escaños que le pueda aportar Esquerra Republicana y Bildu y el PNV, el Partido Nacionalista abajo, lograría formar el gobierno. El tema es que ya vienen aclarando, tanto Esquerra como Bildu, que quieren nuevas concesiones. En el caso de Esquerra Republicana, quieren un nuevo referéndum, un nuevo referéndum de independencia.
Clarísimo, clarísimo.
En el caso de Vox, Abascal toda esta última semana endureció su discurso hacia Feijóo por esta negativa de Feijóo a querer gobernar en solitario.
Claro.
Entonces Abascal ya dijo, mis votos valen, los votos de Vox van a valer y quieren ser parte del gobierno.
Claro, todos los votos valen.
Claro, el tema de Feijóo es, dijiste durante toda la campaña que no. Ahora, supongamos que mañana sobre la mesa vamos a tener los resultados y ya el lunes, acá lo lindo va a ser el lunes cuando se empiecen
a ver. Lo interesante va a ser el lunes, te iba a decir lo mismo.
¿Cómo se van a empezar a pactar todo?
Así es.
Ahora, si Feijóo dice que sí, ya estaría mostrando cierta debilidad, estaría mintiendo lo que dijo,
claro,
en España, y encima estaría permitiendo, si bien ya hay gobiernos de ultraderecha, como Polonia que gobierna, e Italia, en Finlandia también se está negociando para que también ingresen al gobierno. Tenía un cierto debilitamiento también, ¿no? Pues ya te digo, acá vendría un partido donde quiere derogar todo, te voy a reiterar, la ley de eutanasia también la querían, la de
eutanasia,
todas las reformas que venían haciendo, obviamente la controvertida ley del sí, que fue un verdadero dolor de cabeza para el PSOE, que fue llevada adelante por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es la mujer de Pablo Iglesias,
exacto,
el ex líder de Unidas Podemos, que generó un efecto negativo donde se redujeron penas e incluso la liberación de violadores y abusadores.
Sí, exactamente.
O sea, un verdadero dolor de cabeza para, sí, o sea, toda mal implementada el cuerpo de la ley, ¿no? Y fue un verdadero dolor de cabeza que obviamente el PP lo aprovechó. Acá el gran problema es que, vos ves, hicieron mucho, en estos años se hicieron buenas leyes, la macroeconomía viene marchando bien. El tema es que el modo,
claro,
de manejar, por eso lo que considera algo político sanchismo, eso ha irritado a
ciertas, ahí está, la forma
de la,
sí,
sociedad, a la sociedad española lo ha irritado, y varias polémicas alrededor del gobierno de Sánchez, por ejemplo, que en varios órganos independientes de gobierno o de transparencia se colocaron miembros del Partido Socialista. Eso también generó un problema, ¿no? Porque eso no estuvo para nada bien visto. Y obviamente a nivel exterior lo que más impactó fue que Sánchez haya jugado a favor de Marruecos en la cuestión del Sahara, ¿no?
Bien.
Desde los 40 años de que España mantenía un equilibrio entre Marruecos y Argelia, lo cual Sánchez no pudo explicar nunca por qué tomó esta determinación. Hay toda una trama de inteligencia que los servicios secretos de marroquí habían intervenido al teléfono de Sánchez a través de un programa llamado Pegaso, que es un programa de la inteligencia israelí, y que había ciertas ahí manejos que no dejaban bien parado el presidente del gobierno, por eso toma esta determinación, lo cual a España le terminó generando un prejuicio, porque Argelia es uno de los mayores importadores de gas del mundo y hoy muy necesario para España por el tema, bueno, por la crisis energética, la falta de combustible a raíz de la guerra de Ucrania.
Bien, ay, qué panorama general que nos diste, y puntual, pero una cosa fantástica, Nicolás Foscaldi. No se te podía detener, no había manera. Mirá que para que yo no interrumpa, es algo extraordinario. La pregunta de cierre, Paxi.
No, bueno, yo quería primero, a ver, hacer, subrayar algunas cosas, ¿no? El panorama que nos planteas, Nico, claramente anticipa, ¿no?, que el Partido Popular llega como el favorito, aunque necesitaría a priori contar con Vox para gobernar. Y ese fue uno de los focos principales de la crítica del Partido Socialista, porque, a ver, para entender la importancia de esto, sería la primera vez que un gobierno de ultraderecha, después de la transición, entra al gobierno. Algo que durante mucho tiempo se había considerado la excepcionalidad de España, ¿no? Que no había gobiernos competitivos, partidos competitivos de ultraderecha.
Claro.
Acá podría entrar como un socio minoritario, pero ya es un cambio de paradigma total en el escenario político. Y hago esta puntual, remarco esto porque fue justamente en estas últimas semanas uno de los flancos donde más le pegaron a Feijóo, además de sacarle el archivo, ¿no?, las fotos con un narcotraficante muy famoso en Galicia, que es Marcial Dorado, que tiene fotos con él de hace varios años, y empezaron a sacarle, bueno, hasta ahora Núñez Feijóo había siempre tenido esta imagen de estadista o
claro,
como muy moderado, y le dieron por el lado de Vox, por el lado de sus vínculos, o ese vínculo difícil de explicar por parte de él, porque aparte trató de negarlo y no pudo, con los narcotraficantes, y también de alguna forma con varias contradicciones políticas. Por ejemplo, mencionó Nico el caso de Extremadura. A ver, Feijóo propone que si sale primero el PP tiene que gobernar, porque por más que no sume la cantidad de votos necesarios, o sea, lo que está pidiendo es que el PSOE se abstenga, pero no es lo que hicieron ellos en Extremadura, donde, aunque quedaron segundos, acordaron con Vox y terminaron gobernando. Entonces, yo lo que digo es, viendo todos estos palos que tuvo en los últimos tiempos Núñez Feijóo, y teniendo en cuenta que muchas veces las encuestas son falibles,
sí,
¿habría que darlo por muerto a Pedro Sánchez? ¿O todavía podrías decir, bueno, hay todavía una dosis de incertidumbre que tenemos que esperar a ver cómo se decanta?
Muy bien, Paxi, vos también. ¿Qué análisis? Ahora vamos contigo, Nico, un minuto. ¿Lo damos por muerto o no?
No, nunca hay que darlo por muerto a Pedro Sánchez. Y su historia política así lo marca. No. Yo creo que esta jugada que hizo fue audaz. Como señala Pachi, fue una semana terrible para Feijóo, porque encima, aparte de la foto, no solo fue una foto, fueron varias fotos con Marcial Dorado, que era un narcotraficante gallego de la famosa banda de Terito, Cinto Miñanco. Bueno, para los que no vieron la serie, se la recomiendo, Fariña.
Sí.
Una serie muy buena que pueden ver. Habla de todo, cuenta la operación
sí.
Écora, el juez Baltasar Garzón, muy conocido por nosotros, que estuvo detrás de esa operación. Aparte, Feijóo estuvo en una controversia cuando dijo que el sistema previsional español había crecido, con las jubilaciones habían crecido en la presidencia de Mariano Rajoy, lo cual fue todo una mentira lo que dijo, porque no fue así. Entonces tuvo que decidir, le costó mucho, se le encontró medio desorientado a Feijóo esta semana, por eso te digo. Más, como señala Pachi, los ataques constantes, obviamente, del sanchismo, planteando esta posibilidad de co-gobierno con Vox, y encima Santiago Abascal sumándose a que en realidad, con esto que Feijóo hizo, de llevarle a Sánchez para de llegar a un acuerdo, ahora lo que plantea Feijóo es hacer unos nuevos pactos de la Moncloa, que haya que se acuerde un plan de política de Estado para no tener que uno terminar armando un co-gobierno con otro que no se siente muy cómodo.
Bien.
Entonces, sí, no fue una semana muy buena para Feijóo. Pero te voy a reiterar, vamos a ver mañana. No solo en Extremadura hubo problemas para formar gobierno, sino que tanto en Aragón y en Murcia, la negativa de los líderes populares de esas dos comunidades españolas no quieren saber nada con Vox. A Guardiola la obligaron desde Génova, que es la sede del PP en Madrid, la obligaron a que termine formando gobierno. Pero bueno, te voy a reiterar, el lunes va a estar jugoso, vamos a ver para dónde se dispara, mañana viéndolo la cantidad, obviamente que el PP apunta por lo menos llegar a 155-160, lo cual lo deja muy cerca de los 176 que se necesitan para formar gobierno, pero ahí pueden discutir de otra manera.
Bien.
Después también, y te corto, termino con esto, Feijóo esta semana también le tiró la mano al PNV, que es un partido nacional y tabaco, que es de centro derecha, para ver si poder llegar a un acuerdo también, pero bueno, el PNV estaría alrededor de cinco escaños, tiene sí. Una competencia directa con Bildu, ahí en el País Vasco.
Extraordinario bueno, análisis de ambos. Así que el lunes vamos a continuar y vamos a establecer contacto, mi querido Nicolás Foscaldi. Abrazo inmenso.
Dale, gigante, dale.
Chao. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además, es analista de asuntos internacionales. Y también me voy a despedir de Paxi. Paxi allí desde Texas. Muchísimas gracias. Extraordinario análisis, te reitero a ti. Gracias.
Muchas gracias. Que tengan un muy buen feliz semana y veamos cómo sale mañana las elecciones.
Y vamos, cariño inmenso. Codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista, corresponsal desde Estados Unidos, Francisco Paxi, Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y al inicio estábamos con poca señal, pero ya lo restablecimos. Reconocido abogado y armador de la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, estamos con Sebastián Pareja. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches ya ahora.
Hola Alejandro, buenas noches y disculpas por recién que no sé qué pasaba con el celular.
No, por favor, pueden ser las zonas, los wifi y determinadas cuestiones. Sebastián, lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo viene el armado en la provincia de Buenos Aires vinculado con Javier Milei? ¿Cuál es el termómetro que vos estás teniendo?
Mira, la verdad que es muy positivo. Yo estoy poniendo como ejemplo comparativo para el que no tiene idea de qué estamos hablando, a Sergio Massa en el 2013 ganando la provincia de Buenos Aires y yendo a una presidencia en el 2015, después de un triunfo semejante, con estructura, con poder, con 15 intendentes propios, y logró en ese momento presentar en los 135 distritos 124 candidaturas a intendente.
Sí.
Y nosotros, en este caso particularmente mío, el esfuerzo de un año y medio de trabajo, sin venir de ganar ninguna elección, sin estructura, sin ningún intendente propio, hemos logrado en la provincia de Buenos Aires presentar 119 candidatos a intendentes. Esa comparación es la que me permite saber que la verdad que se ha hecho un trabajo para mí excelente.
Bien, te hago una pregunta, Sebastián. Para aquellos que notan con cierta debilidad la candidata a gobernadora, que sería Carolina Píparo, ¿qué le dirías?
No, le diría que no es así. Carolina me parece que es una luchadora, una persona que se ha sabido sobreponer a distintas vivencias en su historia personal y la ha volcado en la política argentina de manera correcta, con lo cual digo, por supuesto que cuando la comparás con Milei, nada es comparable con Milei, porque Milei está un poco más allá de todos, desde todo punto de vista. Entonces digo, ahí puede uno caer en esta cuestión de pensar que no es tan fuerte o es menos fuerte, pero la verdad que Carolina creo que es una buena candidata a gobernadora que tenemos en el espacio.
Bien. Sebastián, ayer estaba viendo el programa de Viviana Canosa, La Nación Más. Trato de ver absolutamente todo, si te digo C5N, porque la idea es que después uno pueda sacar las propias conclusiones. Y realmente le pegaron muchísimo y sacaron a quien había escrito un libro que es El Loco, vinculado con Javier Milei. Te quiero preguntar, para que los oyentes se puedan también determinarlo, estamos superando los 4.200.000 oyentes en este momento. Sebastián, con respecto a una de las cosas que se dijo, que Javier Milei es producto de Sergio Massa, ¿qué les dirías?
No, le digo que es mentira. Incluso los oyentes van a escuchar algún audio mío que va a estar circulando seguramente en las próximas horas o en los próximos días, porque ya me han advertido de eso. Y es producto de distintas cuestiones que se van dando en el terreno local de la política, en este caso en Tigre, en donde en Tigre había dos sectores grandes. O sea, el problema de con Sergio Massa viene a partir de una candidatura en Tigre de Juan Carlos Cerveto.
Sí.
Este Juan Carlos Cerveto, para que todos tengamos una idea, junto con Martín Uribarreña, fueron las dos personas que primero llevaron a Milei a la provincia de Buenos Aires hace un año y medio atrás en un acto en Tigre. O sea, Cerveto no es un desconocido del espacio que llegó faltando dos minutos para el cierre de lista y lo pusieron por la ventana. Cerveto era el socio político de Martín Urigoyeneña en el territorio desde el primer minuto. Con lo cual, ¿qué pasó al final? Al final pasó de que se pelearon, se dividieron y llegó un momento en el que había que constituir la lista, y yo lo que hice fue empujar para que esa lista llegue a un consenso y haya una única lista, una lista de unidad. Bueno, esto a Martín Urigoyeneña indudablemente no le gustó, lo quería tener afuera a Cerveto a toda costa y empezó a difamar, a difundir y demás. O sea, digo, si ustedes comparan todo el armado de la política de la provincia de Buenos Aires, ¿van a tener algún caso que proviene del masismo? Seguramente que sí, pero en realidad las listas de la provincia de Buenos Aires no son libertarias. ¿Cuántos libertarios teníamos en la provincia de Buenos Aires hace un año atrás? Como para armar 119 candidaturas a intendente. Muy difícil, con lo cual las listas se fueron armando con gente que venía también de otros espacios políticos, no solo del masismo. Es muy cruel identificarnos con que hay un acuerdo con Massa porque hay un caso, dos casos, tres casos o 10 casos dentro de los 2.000 candidatos que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires.
Clarísimo. Bueno, estamos en parte de la campaña en esto, Sebastián, es una obviedad. Después del resto de todo lo que se dijo en ese programa, yo por lo menos no voy a generarte ningún tipo de pregunta, porque me parece que hasta toca con lo privado. ¿Por qué habría que votar en la provincia de Buenos Aires a Javier Milei, Sebastián?
Porque el bonaerense ya ha probado distintas fórmulas. La mayoría son fórmulas importadas de la capital federal, sin resultados concretos. Creo que la provincia de Buenos Aires siempre mira al presidente de la nación más que al gobernador, porque es una provincia que por su cercanía con la capital federal y por la influencia que tiene el presidente nacional sobre la provincia de Buenos Aires, al bonaerense resulta más atractiva la figura presidencial que el gobernador, con lo cual Javier va a venir, ya vino a romper con la lógica tradicional de la política. Creo que es un triunfo cultural el que tiene Javier ya en su poder, y ahora falta llegar a ese triunfo electoral. Si la provincia de Buenos Aires nos acompaña y Javier es presidente, yo creo que los bonaerenses van a ver cómo se reactiva por lo menos la economía y la seguridad muy rápidamente en una provincia que está totalmente frenada, totalmente paralizada.
¿Cuáles son los ejes más importantes para la provincia de Buenos Aires y también a nivel país para que vos considerás de Javier Milei que lo distingan del resto?
Bueno, creo que el tema de la inflación es el principal. Javier Milei ahí propone concretamente cómo exterminar la inflación y las consecuencias positivas que trae exterminar la inflación. Ahí atrás hay un plan concreto que me parece que los demás candidatos no tienen y todavía no han podido explicar ni desarrollar. En segundo lugar, me parece que...
Disculpame, Sebastián, en una línea aunque sea, ¿cómo exterminamos la inflación?
Bueno, Javier me parece que va a aplicar política de shock en el que va a barrer con lo que llamamos los ñoquis del Estado, que ahí hay un costo fiscal muy, muy alto, y a partir de ahí, en un proceso de 3 generaciones, va a llevar adelante a implementar esto de la circulación de la libre moneda, en donde eliminando el Banco Central, dándole a los argentinos la posibilidad de elegir si quieren dólares, pesos o yuan, equilibre eso, una balanza que haga que el ciclo se convierta en virtuoso y la inflación desaparezca para siempre, ¿no?
Bien, ahora sí, continúame con lo que ibas a continuar.
Que me parece que el segundo gran punto, que en definitiva es el tema también que nos invade a todos los argentinos, es la seguridad. Me parece que eligió también él a su compañera de fórmula justamente por ser especialista en la materia. Creo que ahí se va a trabajar también fuertemente. El tercer punto te diría que está vinculado al primero, que recién casi que te lo dije, que es achicar el Estado.
Sí.
Javier va en búsqueda de una reforma del Estado, va en búsqueda de una reforma previsional, va en búsqueda de una reforma laboral. Me parece que Javier Milei va en búsqueda de reformular todo lo que conocemos hasta ahora, ¿no?
Y te hago una pregunta que en muchos casos lo ha respondido Javier, pero te lo pregunto a vos, Sebastián. Si no tenés el apoyo desde el punto de vista del Congreso, ¿cómo vas a aplicar las reformas? Por ejemplo, la previsional y las distintas reformas que piensas hacer, que son contundentes.
Bueno, pensamos jugar con la opinión pública. Esto es, vamos a dejar expuestos a aquellos que no quieran acompañar reformas significativas, y vamos a exponer los motivos por los cuales no quieran llevarlas adelante. Y fracasado eventualmente esto, vamos a poner a consideración de la gente qué es lo que tenemos que hacer. Se están analizando distintas posibilidades, pero la consulta popular pareciera ser la herramienta constitucional más idónea para que la sociedad se exprese, diga sí o no respecto del planteo que vamos a estar llevando adelante, y si es sí, queremos ver después cómo hacen los diputados y los senadores nacionales para darle la espalda a la gente, ¿no?
Bueno, pero también como presidente, si lo fuera, tiene la posibilidad de los DNU.
Por supuesto, eso está en poder del presidente de la nación. Lo que pasa también,
digo, si tenés el apoyo del pueblo, podés generar DNU con apoyo del pueblo.
Totalmente. El decreto de necesidad y urgencia es un instrumento que en los últimos 20 años se ha usado muchísimo. Creo que se ha desvirtuado también un poco. Sin embargo, comparto lo que vos acabas de decir. En la medida en que haya apoyo político de la gente, con el decreto de necesidad y urgencia vos podés gobernar.
Lo que pasa, Sebastián, que el decreto de necesidad y urgencia, que decíselo a Mauricio Macri si no lo utilizó, con respecto a eso, no lo hizo nunca con la voluntad popular. Es muy distinto si lo implementás con voluntad popular que sin voluntad popular. Son dos cuestiones completamente diferenciales, a mí me parece.
Estoy totalmente de acuerdo. Si vos lo haces con ese apoyo o esa voluntad popular, ese decreto es indiscutido. Comparto con vos. Lo que sí creo, que hay algunas reformas que realmente atraviesan a la sociedad en su conjunto, que por su magnitud, yo creo que Javier, antes de ir, aún teniendo el apoyo, a buscar un decreto, va a ir a buscar una consulta popular que lo habilite eventualmente después.
Ahí sí.
A llevar adelante la reforma a partir de un DNU.
Sebastián, ¿qué le dirías a Javier Milei hoy, si bien hablas permanentemente con él, pero en el éter de una radio?
Le diría que no baje los brazos, que falta muy poco, que está haciendo un ejercicio en la actividad política muy, muy fuerte, de alguien que no viene de la política, con lo cual imagino que debe estar también cansado y agobiado por lo que significa el mundo político. Ahora, le diría que vaya para adelante, que hay un ejército de gente que realmente lo respalde, y esta parte es la que él va a poder ver reflejada el día de la votación, que va a haber no solo un ejército de voluntarios llevando adelante el cuidado de la urna, del voto y demás, sino también a la noche, cuando contemos los votos, el respaldo que tuvo en la gente, ¿no?
¿Recomendás la película La Revolución Liberal para ver?
Sí, de Santiago Doría.
Exacto.
Sí. Muy interesante. La verdad que sí, muy linda.
Te hago una pregunta, Sebastián, la última de las últimas para no molestarte. ¿Quién es Sebastián Pareja por Sebastián Pareja?
Sebastián Pareja es alguien que cree en la política, que le gusta dar respuestas, por sí o por no, gusten o no gusten, pero doy respuestas. Me gusta hablar con la verdad. No oculto la verdad. Me parece que el hecho de trabajar con la verdad se facilitan todos los caminos, y se hace mucho más agradable transitar la vida con la verdad. Y después soy un luchador que me parece que aparezco un poco en escena ya, no te digo de grande, pero con 47 años un poco más conocido, producto de que durante el tiempo pasado me he plantado en posiciones muy concretas y muy rotundas, incluso en contra de los propios intereses míos, que me podrían haber tenido sentado en una banca desde hace mucho tiempo, y sin embargo no acepté las condiciones a partir de las cuales eso podía ocurrir, y acá estoy, con Bien. Lo cual digo, ese es el Sebastián Pareja.
Sebastián, sos muy joven, tenés 47 años y tenés un extraordinario futuro. Si te basás de esta manera como lo has hecho, para mí, en la verdad, y en poder descansar a la noche en paz, tenés un gran futuro. ¿Por qué? Porque no te va a combatir, porque los años a muchos se les vienen porque no pueden vivir esa vida. Un cariño muy grande, Sebastián. Cuídate mucho, abrazo inmenso y gracias por estar presente en este que es un momento de Miguel Ángel Lezcano y que tuvimos el gusto de tenerte a ti. Un cariño muy grande.
Por favor, gracias a vos, Alejandro, y a toda la audiencia.
Gracias, Sebastián. Y estuvimos con el reconocido abogado y armador de la campaña de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.
El político presenta su verdad mientras desviste a las mentiras. ¿En qué le digo?
Y cerramos con él en el día de la fecha, como siempre. Él es presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR. Estamos en comunicación con Rodolfo Rodo Tarrubelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, Rodo, vamos a empezar a hablar sobre los riesgos que advirtió el Foro Económico Mundial. ¿Qué me podés decir?
Primero, ¿qué pasa que nadie habla de ese tema, ¿no? O sea,
sí, buena pregunta.
Y decir, bueno, no es que lo dijo algún hippie ni algún cultor de la montaña, sino que lo dijo ni más ni menos que el mainstream, ¿no? O sea, el Foro Económico Mundial, ¿no? Y lo que comentó, hizo dos escenarios, dijo, ¿cuáles son los riesgos que nos vienen? ¿Cuáles son los riesgos que vamos a tener que empezar a pensar? Entonces, bueno, en el riesgo a corto plazo, creo que más o menos a dos años, habla siempre del primer escenario, va a decir, bueno, lo que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista del empleo, bueno, el tema de cómo se va a transitar esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, y cómo va a cambiar la modalidad de empleo, el tema de la inflación en el mundo, donde los países quizás más estables también están sufriendo inflación.
Sí.
Cómo se va a cambiar todos esos esquemas, el tema entonces los temas de concretamente de las guerras, los temas de cadenas de suministro con amenazas, los temas geopolíticos que de pronto hoy quien es un proveedor de alguna tierra rara para celulares, de pronto te dice, no, a vos no te vendo, y entonces empieza a generarse todo este tipo de situaciones, y también va a nombrar al cambio climático como uno de esos temas, ¿no? Pero lo que más asusta es lo que pone como riesgo a 10 años, o sea, el riesgo al, no podemos decir largo plazo, ¿no? Porque 10 años es mediano plazo.
Exacto.
¿No? Y va a hablar de dos temas muy fuertes. Uno, va a hablar de el riesgo de perder la batalla contra el cambio climático, pero el otro que me parece mucho más fuerte, que es el colapso de la naturaleza.
Bien.
Ahora, ¿qué pasa si hay un colapso de la naturaleza? Cuando se habla del colapso de la naturaleza, se está hablando del punto de no retorno. O sea, esto es cuando empieza a caerse la montaña, por decirte, donde ya no la podés volver a construir. Entonces, entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué pasa que de esto no se habla? No sé por qué me hace acordar a esa pregunta, no mires para a esta película, No mires para arriba.
Sí.
Porque cuando decían no mires para arriba era porque se venía, ¿te acordás? Un cometa.
Sí.
¿No? Y se iba a estrellar contra la Tierra. Entonces, no mires para arriba porque se venía el cometa y seguíamos hablando de cualquier estupidez. Mientras tanto, no mirábamos para arriba hasta que llegó el cometa.
Ahora, Rodo, en relación también a lo que decís, vos sabés que hoy hablaba con una corresponsal desde Alemania, que es una periodista brillante, y nos decía que Alemania no va a alcanzar el objetivo de neutralidad climática para el 2045, según el propio gobierno, y seguirá teniendo unas emisiones netas de 160 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono al año para esa fecha.
Bueno, a ver, me gusta la pregunta porque uno puede decir, bueno, lo podría compensar con una cantidad de dinero que vuelque a países en desarrollo para que generen ellas su propia reducción de emisiones y compensen la imposibilidad de Alemania de hacer esto. Pero ahí hay otra dificultad, que somos los seres humanos tan adictos a la burocracia.
Es verdad.
Que en lo que hace a bonos de carbono, inventamos 170 tipos de bonos diferentes. Con lo cual, y después tenés más de 29 o 30 estándares también diferentes. O sea, aparte de los 170 tipos, estándares diferentes, y ahora generaron uno que es, digamos, el bono que admite las Naciones Unidas, el llamado ITMO, International Transfer Mitigation Outcomes,
sí.
Que tiene tantas vueltas, que se te hace complicadísimo la aplicación.
Coincido.
¿No? Para que tengas una idea, te obliga a que tengas un convenio bilateral con el país que te va a comprar. Entonces, vos imaginate, si vos empezás a hacer un desarrollo que tardás 1, 2 o 3 años en terminar el bono de carbono, pero previamente tenés que tener el país al cual le vas a estar vendiendo, ¿y qué pasa si lo hubieras terminado con el costo que implica todo el desarrollo y no tenés a quien te compre? Entonces, hay una cantidad de cosas que decís, bueno, pareciera ser que nunca existe esto de make it easy, hacelo fácil, hace algo porque se te viene encima.
Sí.
O sea, y no estoy hablando solo del clima, por eso quise ser un poquito más fuerte y sí. Decirte esto de que no lo está diciendo Rodolfo Tarrovella, que cuando hablaba de estos temas hace 20 años atrás,
sí.
Había que explicarle al periodista, mirá que lo dice en serio, mirá que lo dice en serio, hoy ya para todo el mundo habla de carbono. Pero ahora empiezo a hablar de otro tema, que es la naturaleza misma. El carbono es solo un pedacito de los servicios ecosistémicos de la naturaleza. Hay otra cantidad impresionante de servicios que son imprescindibles para la vida. Si hay un colapso de la naturaleza, si esto lo está diciendo el Foro Económico Mundial, que va a ser reacio para contar estas cosas, y lo está advirtiendo, bueno, no solo escuchemos, sino hagamos. Y sin embargo, seguimos con un concepto que no está puesto por ninguna ley, no está puesto por ningún gobierno, pero sí existe una negación popular, y una negación completa, que es no mires para arriba. No mires para arriba porque el colapso se viene.
¿Y a qué crees que se debe esta resistencia, Rodo? ¿A qué crees que se debe esta resistencia?
Qué bueno que es hacerte la repregunta. Necesito una psicóloga que diga esto. ¿Por qué tengo que ser yo un especialista de estos temas que pueda decir esto cuando es un tema psicológico y sociológico? A ver, doctora, diga usted, ¿qué cree que puede ser esta una negación tan grande de no querer mirar? O sea, ¿no será una angustia, una negación a la angustia? Es como decir, ¿hablamos de la muerte quizás siendo mortales?
Obviamente, es angustia y es miedo.
Es miedo, entonces el miedo, mejor no hablemos, esto se viene, pero entonces al no hablar, al no actuar,
es peor.
Se viene, entonces... Es peor.
Es como cuando uno dice, no voy al médico porque tengo miedo al diagnóstico. El diagnóstico lo vas a tener igual.
Claramente. Pero lo que es increíble es que ahora te lo están diciendo. Atención, uno de los peligros más... A mí lo que me asustó es que yo lo hablaba, y en mi discurso hablaba que para el 2100, decía yo.
Sí.
Cuando veo que en esto dice, en 10 años, el escenario a 10 años es llegar al punto de no retorno en el colapso de la naturaleza.
Es terrible.
El colapso es la implosión, ya que está tan de moda por el problema del Titán, por el problema de lo que ocurrió con este submarino que iba a ver al Titanic.
Sí, acá es la muerte
nosotros
interna.
Nosotros somos el Titanic, y nosotros somos el Titán con la amenaza.
Exacto.
De esta implosión.
Y teniendo una ventaja, que es el diario del lunes.
Sí, pudiendo estar viéndolo, pudiendo tener los puntos de alarma, pero de esto no se habla. Yo pregunto, ahora que ustedes están teniendo estas entrevistas con diferentes políticos, ahora que tienen toda la propaganda de los diferentes partidos, ¿algún partido está teniendo como plan, como parte de su plataforma, temas que tienen que ver con esto?
No. Mira, Rodo, te lo voy a simplificar en lo que vos estás diciendo. Vos sabés que en su momento María Luisa Bemberg hizo una película, De esto no se habla, yo no me voy a olvidar, con Luisina, sí, Brando. Y sí, justamente era una madre que no aceptaba el enanismo de su hijo. Bueno, creo que estamos, sí, un poco en esta situación.
Sí, sí, sí. Así que, nada, yo diría, por favor, rompamos esto, de esto no se habla, por favor, miremos hacia arriba, miremos hacia adelante, pero busquemos soluciones. Y como vos dijiste, mirá que el hecho de no ir al médico y no querer leer el diagnóstico no significa que no tengas ese tema.
Ahora, por el contrario.
Si vos lo podés ver, podés hacer algo. Exacto. Si no, viene y te lleva puesto.
Maestro, cuídate mucho, abrazo inmenso, besos a la familia. Chao, gracias, Rodó.
Gracias, hasta luego.
Chao. Y estuvimos con el presidente de una entidad del sistema de Naciones Unidas denominada CIFAL Argentina UNITAR, presidente de Fundación Ecoconciencia, Rodolfo Rodó Tarrobelia. Y ahora sí, nos despedimos y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo este magazine de interés general para pensar juntos, que hemos dado en titular ¿Qué le digo con esto, con lo que hay, con lo que existe? Hasta las 19 con Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.